Usted en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Les 12 i 20 minuts. Què tal? Com esteu? Bona tarda. Som la gent de la casa, de la COPE. A Herrera COPE, Catalunya i Andorra. Salutacions a qui et parla, la Montse Rodríguez. Avui és un dia molt feliç per molta gent. Una, perquè és divendres. I dos, perquè hi ha gent que gaudirà d'un pont. Perquè recordeu que dilluns és el pont, bueno, és el pont de la Puríssima i dilluns és festa i molta gent aprofitarà per sortir, fer les compres nadalenques, per fer un vol. Per cert, ara que dic això de fer un vol, atenció, perquè molta gent aprofita aquest pont de la Puríssima per anar a fer cagar el tió o buscar el tió a la muntanya. I ja ens han advertit, sobretot amb el tema de la pesta dels porcs senglars, que, sisplau, no hi anem. Sobretot a les zones com a Collserola, on està, diguem-ne, el punt calent i on s'han trobat aquests porcs senglars morts aquests dies, algun d'ells infectats per aquesta pesta africana. Així que hem de fer alguna altra cosa amb el tema del tió, perquè si no aneu al bosc, millor. I si trobeu, si un cas trobeu algun porc senglar o veieu algun porc senglar mort, en aquest cas, ni el toqueu i el que heu de fer és trucar perquè ràpidament algú es posi mans a l'obra, la Generalitat, perquè truquin i vagin a buscar-lo. Espero que no et trobis amb cap porc senglar, per si un cas. Bueno, avui en el programa de Herrera COPE Catalunya i Andorra tenim moltes històries per explicar-te i avui volem començar, ho farem d'aquí un moment, per parlar dels dubtes que tenim sobretot els consumidors a l'hora d'anar a comprar carn, si volem comprar porc. Ja sabeu que ha baixat el preu bastant, força, aquests dies degut a aquesta pesta porcina. I avui volem anar fins al gremi de carnissers i xarcuters i aviram perquè ens expliquin si realment els consumidors pregunten al mercat, pregunten a la carnisseria què passa amb aquesta carn, si la podem consumir o si no, si es pot menjar sense problemes. Avui en parlarem amb el president del gremi de xarcuters, carnissers i aviram, que és el senyor Antoni Gálvez. Serà d'aquí un moment, així que aquí i ara comencem Herrera COPE, Catalunya i Andorra.
A COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Toon Story. Un impresionante espectáculo que rinde homenaje a las bandas sonoras más míticas del cine de animación. El Rey León, Toy Story, Aladdin, Shrek, La Bella y la Bestia, Monstruos S.A., Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Un concierto mágico e inolvidable en el que revivirás tus películas favoritas con una puesta en escena que te sorprenderá.
8 de febrero, El Auditori, Barcelona.
Compra tus entradas en PhilSymphony.es.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a hablar con un afectado por inquiocupación, con Carmelo, que vive en Madrid y que conoce muy bien este problema.
A mediados del 19 pues empezó a haber ya problemas de impagos, retrasos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Migdia, les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
és un plaer saludar a l'Antoni Gálvez, que és el president del Gremi de Carnissers, Xarcuters i Aviram de Barcelona i Comarques. Senyor Gálvez, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres per pensar amb nosaltres, per poder parlar.
Escolti'm, s'ha girat feina, ho dic primer pel tema del Nadal, que jo sé que és una època molt bona pel gremi, pel sector, però també s'ha girat feina amb el tema de la pesta aquesta, amb el tema dels porcs senglars i que està enfonsant preus del porc espanyol i ja és el més baix d'Europa. Escolti'm, què està passant realment? El consumidor ha d'estar tranquil, no sé si hi ha dubtes, la gent que ve a les botigues a preguntar, escolti'm, jo sempre em portava porc, però és que ara tinc por. I què està passant amb tot plegat, Antoni? Ens pots fer una radiografia en general?
La radiografia que no es veu, perquè la que es veu ja la teniu, i que als medis surt el tema de Collserola i no cal incidir perquè està tot molt centralitzat i molt localitzat, la realitat és que la clientela, per no dir-te, quasi bé ningú pregunta. Per què? Perquè nosaltres els establiments que estem reconeguts i que la gent ja té confiança en nosaltres ja saben que els nostres canals de distribució estan totalment transparents i no tenim cap problema. El preu, doncs sí, mira, el preu sí que és evident que baixarà perquè, clar, si no poden, hem de pensar que, em sembla que vaig llegir ahir que el porc que consumeix a Europa era una part, un 10% molt, molt, molt elevat que sortia d'aquí, de Catalunya.
Sí.
Vull dir que si hem de pensar que ja ens han posat que fins al 26 o 28 de febrer no podran exportar, doncs clar, aquests porcs han de passar via, no? Pues sí, haurà de baixar el preu, i de fet està baixant, ha sigut lo nunca visto, vull dir que aquesta setmana ha baixat dos vegades el porc i molt significativament. Això nosaltres ho veurem traduït segurament la setmana que ve, perquè clar, ha baixat aquesta setmana, però representa que nosaltres les compres i les comandes les teníem fetes ja i a casa, com aquell que diu, no? I que suposem que a partir de dimarts, que serà el primer dia hàbil de la setmana que ve, doncs veurem alguna baixada, però que tampoc crec que sigui molt significativa, perquè el que segurament baixarà és el que no es pot exportar. Vull dir, el que és de consum interior no baixarà, perquè ja es consumia aquí, i el que segurament sí que baixarà pues serà doncs, fabricació i consum d'exportació, que és el que anem cap a fora, clar, una paraula. Lo del mes diari, el llom, l'espinada, el cap de llom, que tothom ha això per fer canalons aquell Nadal, pues, això no tenen, crec que no darem massa la diferència. I ojalà pari aviat, perquè si no també serà un daltabaix pels, diguéssim, els ganaders, que ho patiran molt.
Efectivament, perquè clar, estem parlant, Antoni, d'un producte que no és només venut al Nadal, sinó que el tema del porc es ven durant tot l'any, no? I és un producte que té molta sortida, tant el porc com les variantes del porc, no? Vull dir, tot allò que ja es diu que del porco hasta los andares, no?
Ah, aquí està, no?
I clar, potser tant els mitjans estem donant tanta informació que a la gent li agafa una mica de por, tot i que s'ha de dir que des de la Generalitat ja han dit que no hi ha cap tipus de problema si en mengem, que això no es passa als humans i que no hi ha cap tipus de problema.
Mira, jo aquest matí mateix he estat parlant amb escorxadors, que, bueno, els nostres i algun més que tenim contacte amb el gremi, i sincerament l'he preguntat, i crec que m'ho haguessin dit, perquè saben que, bueno, que són de fiar, no? Són gent que són de paraula i saben guardar una paraula. No hi ha ni un porc afectat a tot Catalunya, perquè diguéssim ja ni a lo més proper, que són aquests 20 quilòmetres de ràdio que d'exclusió que han posat, no hi ha ni una granja que tingui ni dubtes. No és que digui potser n'hi ha dues granges que estan en estudi. No, crec que per una vegada s'han fet les coses molt bé des del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i ho van tallar de seguida. Són uns animals que estan molt localitzats a lo que és Collserola, i com tothom està dient, no és una cosa que m'estic inventant jo, és el que tu deies abans, no? Els mitjans esteu al minut de qualsevol cosa.
Sí, sí.
Tenim una primera barrera que és a AP7, tenim la via del tren, tenim la C58, tenim moltes barreres que aquestes festioles doncs, li costarà més de passar, m'entens? Hem de continuar amb aquesta línia, ser molt conscients també, jo no sóc ningú per dir-ho, però molt conscient la ciutadania, doncs que si han dit que intentem de no anar a passejar aquests dies per Collserola, potser mira, ens anem a la Barceloneta, tu que també està ben prou bonica, i anem a passejar, que segurament farà un dia com avui, no sé, aquí a Castellà del Vallès fa sol, no sé, a Barcelona potser no fa tant, no? Però bueno, hem de referir que siguem conscients de que a vegades nosaltres per fer una gràcia, dir, pues bé, a veure si diem algun portanglar. No, vull dir, han dit que no es pot passar, doncs evitem-ho, no? I pel demés jo dic que no hi ha cap risc ni que aquesta carn es contamini als ports nostres que estan ben sans, i el que hem de fer és complir amb el que tothom està dient i els entesos es estan dient, no?
No? I a més hi ha uns controls brutals a les granges,
brutals.
O sigui, qualsevol persona que digui vaig a veure com és un dia a dia una granja...
No podràs entrar.
En cas que ens deixessin, veuríem que hi ha un paperam que hem de complir per tenir els animals amb una qualitat de vida digna, amb els medicaments, les vacunacions i tot plegat.
Tot plegat, i per entrar-hi ara amb aquest greu problema que tenim, segurament que si tu com un mitjà de comunicació volguessis entrar, doncs quasi bé et vestirien d'astronauta, no? Perquè no sigués importador del virus cap a la granja. Vull dir, ho trobo magnífic. Si s'ha de fer 5 coses més, fem-les i fem les coses bé, perquè al final serà això un problema de curta durada, entens? I intentar tindre els menys problemes possibles.
Antoni, llancem des del gremi de carnissers, xarcuters i aviram, tranquil·litat.
Tota el 100% tranquil·litat. Si tinguéssim un neguit, t'asseguro, ja en coneixeu vosaltres, jo crec que en coneix una mica també l'audiència, ho diria. Vull dir, diria, anem en compte, anem a pams, no. Cap problema. Si et serveix d'algo, jo ahir, com que no tenien temps a casa meva, al migdia i a la nit vam menjar el mateix, i era porc. Vull dir que cap problema.
Efectivament, i perquè a més vosaltres sou els primers damnificats, no? En cas que passés això, seríeu els primers que retiraríeu el producte, perquè el que no voleu per vosaltres no voleu per la clientela.
Però és que això, des del departament, si n'hi ha una alerta sanitària, de seguida és immediat. És que són coses que, mira, quan fem les coses malament, o quan algú fa s'ha de dir, però quan les coses es fan bé, també s'ha de dir.
Efectivament.
I en aquest cas s'està fent les coses molt i molt bé.
Doncs per això ens hem volgut posar en contacte amb vosaltres, perquè sou els que esteu directament a peu de canó amb la gent que va comprar, que et pregunta, Antoni, el porc què? Tal. Són les típiques preguntes que es fa molta gent i que segurament al mercat, a la plaça, a la carnisseria del barri ho pregunta. Doncs els dubtes els ha resolt avui l'Antoni Galvez, que és el president del Gremi de Carnissers, Xarcuters i Aviram. Antoni, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i potser et truqui d'aquí abans que acabi l'any perquè em parlis d'algun menú guai per tenir o per fer aquests Nadals.
Això serà molt més divertit i ens ho passarem molt bé. Gràcies una vegada més per comptar amb nosaltres i estem aquí a disposar.
Gràcies, Antoni. Salut.
Igualment per vosaltres.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Los alemanes cazan ya de forma indiscriminada.
Quiero largarme de aquí.
Es fácil salir. Lo difícil es sobrevivir en el otro lado.
No deje que le atrapen con vida.
Ganadora de 3 premios Oscar. Adrian Brody. El pianista. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan y Jero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La ilusión está en marcha.
Y ahora, en Hipercor y El Corte Inglés, las mejores marcas de juguetes tienen un 20% de descuento directo.
Marcas como Playmobil, Barbie, Fisher-Price, Nerf y muchas más.
Con un 20% de descuento directo hasta el 8 de diciembre.
En tienda, web y app.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Quiero creer.
Les 12 i 36 minuts i avui volem parlar dels grans bancs d'Espanya que estan registrant beneficis astronòmics, però els clients que tenen estalvis en dipòsit són els menys beneficiats. Segons dades del Banc Central Europeu, Espanya es troba a la cua de l'eurozona en la remuneració de dipòsits amb una mitjana de 1,65%, significativament inferior al 2% o més ofert a països com Itàlia, França o Alemanya. Aquesta baixa remuneració s'explica principalment per l'alta concentració bancària arreu de l'Estat. Per la gent que estalvia, els estalviadors espanyols, això implica una pèrdua diària de poder adquisitiu amb una inflació superior als interessos rebuts. Davant d'aquesta situació, la clientela jove, especialment, està començant a optar per alternatives digitals com les fintechs o neobancs. Aquestes plataformes que operen sense seus físiques i amb processos automatitzats que estan oferint actualment dipòsits amb interessos molt més alts, per exemple, fins al 2,45% a un any, i estan garantint i garantits pels fons de garantia de dipòsits europeus. Els experts estan advertint que si els bancs tradicionals no revisen la seva política, podrien perdre una part significativa dels seus clients més joves en els propers 5 anys. Saludamos a Elizabeth Ruiz Dotras, que és professora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC. Professora, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
¿Qué son los neobancos?
Los neobancos son bancos digitales que en su concepto puro aparecen a partir de una fintech. ¿Qué significa una fintech? Pues son empresas digitales que ofrecen servicios financieros. Es decir, no partimos de una banca tradicional, sino lo que partimos es de una empresa la cual sus servicios son servicios financieros.
Podríamos decir que tienen unas particularidades propias, ¿no?
Exacto. Tienen unas características propias que se pueden diferenciar de otras empresas digitales y también de la banca tradicional, tanto física como online.
Ah, pensaba que no tenían sucursales físicas y que solo operaban a través de móviles y plataformas web.
Exacto, exacto. Las fintechs o los neobancos solo operan digitalmente.
¿Por qué atrae tanto a los jóvenes?
Bueno, precisamente todo el mundo tecnológico tiene mucho sentido en la gente joven, porque son nativos digitales. En este caso, ¿por qué atrae, ¿no?, este tipo de servicio, estas fintech? ¿Por qué atraen tanto los jóvenes? El motivo está por el tipo de servicio que ofrecen. Son empresas mucho más flexibles, donde la burocracia está, no es un problema para ellos, no es una barrera de entrada, porque precisamente nacen de una estructura que, al ser una fintech, al ser una empresa tecnológica, es mucho más flexible. Es decir, que a la hora de abrir una cuenta bancaria es muy fácil, se puede hacer en cuestión de minutos, puedes abrir una cuenta bancaria Igualmente cumpliendo unos requisitos, los requisitos que se pide desde el Banco de España y también desde el Banco Central Europeo, es decir, garantizando que pues los fondos que hay en esa cuenta no son blanqueo de capitales, certificando que aquella persona existe y que sea real y verdadera. Entonces, todo este tipo de servicios que puede ofrecer de flexibilidad, desde abrir una cuenta hasta realizar pagos sin comisiones y servicios complementarios como seguros o otro tipo de servicios para jóvenes, sobre todo cuando viajan mucho, sí, es lo que ha hecho que tenga tanto éxito entre ellos.
¿Podemos hablar, profesora, de que el auge de estas empresas financieras digitales se dispararon especialmente durante la pandemia?
Bueno, durante la pandemia todo el tema online de todo tipo se disparó muchísimo, ¿no? Sobre todo fue cuando fue posible viajar que tuvo efecto este tipo de aplicaciones, este tipo de neobancos, en el sentido de que quizá durante la pandemia pues tuvo lugar su conocimiento y su promoción y comunicación entre jóvenes, porque había mucho tiempo para mirar y era como la única alternativa o la única distracción, era todo lo que era, estaba en las redes y todo lo que era online. Pero cuando pudieron hacer uso de estos neobancos, cuando se empezó a viajar, es cuando pudieron ver las prestaciones que tenían, yeah, y que realmente encajaban en su tipo y estilo de vida.
Con todo esto, me imagino, Elizabeth, que el mercado obviamente está cambiando y que la banca tradicional va a tener que adaptarse a un entorno cada vez más competitivo.
Pues sí, ciertamente va a haber un cambio muy importante. Yo llevo tiempo diciéndolo, y que la nueva amenaza en el sector bancario es todo este tipo de fintechs, ¿no? Estos neobancos que están apareciendo y que hasta ahora pues han irrumpido más entre jóvenes, pero que vamos a ver también cómo cambia el panorama, porque al final estos jóvenes también hablan con sus padres o con sus tíos o con gente mayor que comunican de, oye, yo estoy usando este nuevo banco, este banco, y me está cobrando, o no me está cobrando comisiones, o me está dando un tipo de cambio mucho mejor al que te pueden dar a ti, ¿no? Entonces, esto también, el boca a oreja tiene impacto, pero el punto de inflexión más grande que va a suponer una competencia importante para la banca tradicional va a ser cuando estos nuevos bancos puedan ofrecer préstamos y créditos. Hasta ahora estamos hablando, pues la oferta que tienen son de depósitos, de productos de inversión, de tipos de tipo de cambio cuando tú viajas, pero en ningún momento están dando crédito. Cuando haya esta posibilidad, entonces sí que ya están entrando en el mercado de la banca tradicional con competencia plena, de un poco como lo que pasó antes del 2008 con la banca online, ¿no? Cuando empezó a aparecer la banca online, vino banca de otros países europeos y a nivel internacional aquí España, porque precisamente no había un coste de entrada de poner oficinas. Pues un poco la revolución va a ser similar, va a aparecer una nueva banca con unos servicios mucho más flexibles, mucho más adaptados a las necesidades actuales y con precios mucho más competitivos.
Hablemos ahora de posibles peligros, porque he leído que algunas críticas se centran principalmente en la endeblez de los controles internos para luchar, por ejemplo, contra el blanqueo y el fraude. ¿Qué peligros puede haber en este tipo de banca?
Bueno, en este tipo de banca tenemos que entender que la regulación puede ser un poco distinta. Es decir, muchos de este de neobancos lo que tienen son licencias de dinero electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente sirven como un wallet donde tú pones un dinero, sí, y tienen tarjetas de prepago, tú lo puedes usar para pagar. Y hay que diferenciarlos de los neobancos que tienen una licencia de entidad de crédito. En este caso, cuando tienen una licencia de entidad de crédito, tienen la misma regulación que el resto de la banca tradicional que conocemos. Es decir, está supervisado por el Banco de España, que de hecho los que tienen licencia de dinero electrónico también están supervisados por el Banco de España, pero al no captar depósitos, entonces no tienen la garantía de depósitos, porque ellos no se dedican a estos. Simplemente pues es un mediador para realizar pagos. Y aquí hay que vigilar un poquito, ¿no? De qué tipo de licencia puede tener este neobanco a la hora de ofrecer servicios y a la hora de contratar estos servicios. En principio, cuando estamos hablando de una entidad que tiene una licencia de entidad de crédito, en este caso, la normativa que tiene que cumplir es la misma que el resto de bancos y con lo cual no tendría que tener un problema de transparencia ni de blanqueo de capitales, porque debe cumplir con esta regulación.
Uh-huh. Elizabeth, está claro que la gente joven lo mueve mucho más el dinero, ¿no? La movilidad es más alta y los jóvenes, por ejemplo, si ponen el dinero en un banco, lo tienen 6 meses y después marchan a otro banco y así continuamente, ¿no? Por eso imagino que estas fintech, estos neobancos, han llegado para quedarse. Y sobre todo porque están utilizando también influencers a la hora, algunos neobancos, a la hora de hacer publicidad, ¿no? De esas ventajas que te ofrecen. Y esto llega mucho a este tipo de población, a esta parte de población.
Sí, sobre todo han usado influencers en el ámbito de la inversión. Y aquí ya entramos en un terreno un poco peligroso que ya, de hecho, la CNMV pues, se ha metido y ha intentado regular, ¿no? Porque el marketing que estaban usando era un marketing no muy adecuado, en el sentido de que ofrecían posibilidades de hacer dinero rápido y fácil, cuando no existe y cuando en todo el ámbito de la inversión no cualquier persona puede estar haciendo recomendaciones, sino que es necesario tener una acreditación para ser asesor financiero, ¿no? Claro. Y han usado muchísimo este tipo de comunicaciones a través de las redes sociales, que es cuando ha empezado un poquito todo el boom de estos neobancos.
Uh-huh. El hecho, claro, nos pasa a todos, ¿no? Elizabeth, estamos hartos de las comisiones bancarias, nos quejamos, y muchas veces con razón. Entiendo que los bancos también hacen un trabajo, ¿no? Pero cuando ves que hoy en día todo está digitalizado, que si vas a un cajero automático, por todo cobran, el hecho de que te oferten el no cobrar comisiones por retirar dinero en cajeros ni por usar tarjetas en el extranjero, pues obviamente esto pues llama la atención y la gente lo que no quiere es pagar de más, ¿no? Y esto es atractivo para todos, no para jóvenes y no tanto.
Exacto, por eso muchos jóvenes lo cuentan a sus padres y al final estos padres pues también acaban contratando y abriendo una cuenta en estos tipos de bancos, aunque sea solo para viajar o para sacar dinero, claro, porque saben que precisamente van a pagar un precio más bajo o no van a pagar nada por el hecho de usar unos servicios que la banca tradicional también ofrece.
Uh-huh. Qué importante es la alfabetización digital, ¿no? Eso es primordial, Elizabeth.
Pues es súper importante para poder filtrar exactamente pues qué tipo de entidad te está ofreciendo esto, porque dentro de las fintech, pues dentro del mundo de las redes sociales puede haber fraude. Y al final uno tiene que ser capaz de diferenciar qué es un fraude y qué no es un fraude, qué le están ofreciendo de verdad y qué no. Entonces esta parte es importante. La educación financiera también ayuda a poder diferenciar tipo de productos. Mm. Si aquel producto es adecuado para mí o no es adecuado para mí. Y también las características a la hora de seleccionar el banco. Igualmente, cuando yo tengo un contrato financiero con aquel banco, yo tengo que ser capaz de entender qué me está ofreciendo, con qué características, qué coste estoy pagando. Con lo cual, la educación financiera es básica para cualquier momento en el que tú te relaciones con el dinero, ya sea para pagar facturas hasta tener una cuenta bancaria, invertir, tomar un préstamo, etcétera.
Lo que está claro es que los neobancos están revolucionando el mercado y están desafiando a la banca tradicional. Recordemos, no tienen sucursales físicas, operan a través de aplicaciones móviles, pero han llegado para quedarse y solo en España ya ha alcanzado una cuota de mercado del 27,2% entre particulares y la cosa sigue creciendo. Elizabeth Ruiz Dotras, profesora de Estudios de Economía y Empresa de la UOC, gracias por haber atendido nuestra llamada y por explicarnos qué hay y qué son los neobancos. Gracias.
Gracias a vosotros.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, pues ha llegado el momento de darte un buen consejo y ese consejo viene de la mano de Inscor. Inscor es el centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña. Ellos cuidan de tu corazón realizando consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios. Además, te ofrecen atención rápida y programan tu visita para cuando tú lo necesites. Llama al 93-425-1962, 93-425-1962. Están en la calle Folguerolas, en Barcelona.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia. A COPE Catalunya. Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Si quieres mantener tu colesterol lejos, ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Bueno, atención porque Facua Consumidores en Acción está criticando que la Dirección General de Tráfico está permitiendo la venta de balizas V16 con el sello homologada por la DGT sin que su etiquetado y publicidad aclare que no serán válidas a partir de enero del 2016 al carecer de conectividad con el organismo del Ministerio de Interior. La asociación, ¿qué quiere? Pues instar a los consumidores a reclamar la devolución del dinero si ha adquirido este año cualquier baliza que se presentase como homologada en su publicidad o información comercial sin aclarar que no está conectada con la DGT. Vamos a hablar de todo ello con Miguel Ángel Serrano, que es vicepresidente de Facua. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, estamos hablando de las balizas que a partir del 1 de este próximo año van a ser obligatorias y además el no llevarlas pues conlleva también sus sanciones. ¿Nos hemos vuelto un poco locos o nos están tomando el pelo? Lo digo porque veo balizas en todos sitios, hasta en sueños, pero realmente, ¿cuáles son las balizas que hay que utilizar o que llevar o las que son realmente homologadas?
Claro, aquí lo que pasa es que hay una vorágine de falta de información complicada. Las que podemos llevar, las que son homologadas, son aquellas que aparecen única y exclusivamente en el listado de la DGT como balizas homologadas. Tiene que ser una baliza que tiene que tener una serie de requisitos técnicos, de la luminosidad de la luz, del tema de la impermeabilidad, los imanes que lleve y demás. Y aparte tiene que estar geolocalizada para que cuando la activemos puedan saber dónde nos encontramos si hemos tenido un percance con el vehículo. Aquí el problema viene, que es lo que nosotros criticamos de la DGT y estamos pidiendo que intervenga y no nos explicamos el por qué no se ha hecho antes, viene de que la normativa de las balizas homologadas ha cambiado a lo largo del tiempo. Antes se permitían unas balizas que estaban homologadas que no se geolocalizaban. Pero esas balizas van a dejar de ser válidas desde el 1 de enero de 2026. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay empresarios que siguen vendiendo esas balizas como homologadas. Ponen en la caja que son homologadas, pero la realidad es que a partir del 1 de enero de 2026 dejan de ser válidas. Por lo que en Facua estamos teniendo consumidores que han comprado estas balizas pensando que le van a durar una serie de años a lo largo del tiempo, sin saber que su validez, que su durabilidad van a ser escasas semanas, que es lo que queda para finalizar el año.
Uh-huh. Yo me imagino que el vendedor tendría que avisar de ello, ¿no? De decir, oiga, estas balizas sí, pero a partir del 1 no van a ser válidas.
Sí, efectivamente, así lo defendemos desde Facua. Es decir, la baliza que se compre de este tipo va a ser válida hasta el 31 de diciembre, pero no a partir del 1 de enero de 2026. Entonces, ¿son válidas? Sí, durante escasas semanas. ¿Van a ser válidas a lo largo del tiempo? No. Claro, es verdad que no nos están mintiendo al decir que están homologadas, pero no nos están dando toda la información. Y la legislación es clara, la legislación de competencia es clara, al decir que no se puede indicar ningún tipo de información que induzca error al consumidor. Y aquí, lógicamente, esa información o esa falta de información está induciendo claramente error al consumidor. Lo que se busca es que el consumidor compre este tipo de balizas pensando que van a ser válidas cuando realmente no lo son. Porque seamos justos, ningún consumidor iba a comprar esas balizas si fuera realmente consciente que en escasas semanas van a hacer un pisapapeles muy bonito que se ilumina, pero poco más, ¿no?
Uh-huh. Lo ideal sería que la DGT emitiera un comunicado, ¿no? Y dijera bien claro cuáles son las balizas que hay que llevar obligatorias sí o sí en el vehículo para que no llevemos a engaño. Lo digo porque, claro, seguramente este va a ser uno de los regalos, Miguel Ángel, también navideños, ¿no? Mucha gente, pues, mira, pues te regalo la baliza porque es obligatorio y es un buen regalo. Pero, claro, si después resulta que no, la DGT tendría que decir algo, ¿no? O hacer una campaña intensa, sobre todo estos días.
Sí, efectivamente, así lo defendemos nosotros desde Facua. Igual que en otras ocasiones, la DGT se ha dirigido individualmente a los ciudadanos para informar de cualquier tipo de problema en determinados vehículos o en los sistemas de seguridad y demás, tendría que haberse dirigido a todos los ciudadanos aclarando qué tipo de balizas son realmente las que van a ser válidas a partir del 1 de enero de 2026 para evitar este tipo de problemas. Igual que tampoco habría estado de más que la DGT se hubiera dirigido a aquellos empresarios de los que hubiera tenido conocimiento diciendo: no podéis vender las balizas así.
Eso es.
No podéis aprovecharos de ese cambio de normativa que hubo en el momento, de esa vacatio, de ese periodo durante el que pueden ser válidas las dos balizas, para infundir el error en el consumidor de que la que está comprando le va a durar más tiempo, ¿no?
Las personas, Miguel Ángel, que nos están escuchando y ahora mismo están pensando: ostras, a ver si yo he comprado esa baliza que dura hasta el 31 de diciembre. Sobre todo guardar la caja, el ticket de compra, porque es posible que algunos las tengan ahora mismo en casa. ¿Qué hacemos? ¿Vamos directamente al establecimiento donde las compramos? ¿Cómo tendríamos que operar?
La primera recomendación que podemos dar desde Facua es que nos metamos en la página web de la DGT y vayamos al listado de balizas que están homologadas y comprobemos si esa baliza que hemos comprado realmente se encuentra homologada o no. Si no se encuentra homologada, entonces debemos dirigirnos al establecimiento diciendo que hemos sido víctimas de un engaño, de una falta de información, que se nos ha informado incorrectamente de las características de esa baliza, y exigir la devolución del dinero. Y si tenemos problemas o dificultades de cómo llevar a cabo este tipo de acciones, para eso estamos las asociaciones de consumidores y usuarios como Facua, para que acudan a nosotros y podamos asesorarles durante todo el proceso.
¿Estáis recibiendo muchas quejas de personas que les está ocurriendo esto y que se están enterando sobre todo por los medios de información y por esta campaña intensa que estáis haciendo vosotros?
Pues lamentablemente sí. De hecho, nosotros desde Facua llevamos ya meses informando de esta tesitura, informando de cuáles son las balizas válidas, de que solamente son las que están en el listado de la DGT, que se tenga cuidado y demás. Pero claro, nosotros como asociación de consumidores tenemos una capacidad mucho más limitada a la que la puede tener un órgano público como la DGT, ¿no? De ahí nuestra crítica de que tenía que haber sido la administración la que se hubiera ocupado de verdad de hacer una campaña informativa fuerte, para de forma que ningún consumidor o pocos consumidores pudieran haber incurrido en este tipo de errores o práctica abusiva. Pero como digo, lamentablemente estamos recibiendo más casos de los que nos gustaría.
Vamos a recordar antes de finalizar nuestra conversación, Miguel Ángel, ¿cómo tienen que ser exactamente esas balizas?
Sí, las balizas tienen que estar contempladas en el listado de balizas homologadas de la DGT.
DGT, página sí. DGT, sí.
Eso es. Si no aparece en el listado,
sí.
O si tenemos dudas de si aparece en el listado, porque a veces a lo mejor el nombre no coincide con la marca comercial y este tipo de cuestiones, el consejo que realizamos desde Facua es que no se compre, que se compre otra alternativa.
Vale, tiene que llevar, sobre todo en la caja, ya lo indica, conexión mediante tarjeta SIM, porque si no lo lleva, no nos sirven.
Tiene que tener forzosamente esa conexión de tarjeta SIM. Pero de todas formas también digo, mucho cuidado con lo que viene en la caja, porque precisamente parte de los errores viene porque en la caja se dice que la baliza está homologada por la DGT.
Vale.
Entonces hay que hacer el esfuerzo de buscar la baliza en ese listado de la DGT.
Vale, que ahí seguramente no habrá error, posiblemente salga esa que hemos comprado o que han comprado muchas personas, que pone que está homologada, pero lo que no pone es que caduca el 31 de diciembre. Fijémonos, las nuevas balizas V16 aprobadas por la DGT y sobre todo que contengan esa tarjeta SIM y que por tanto cumplan la normativa, porque de lo contrario, a partir del 1 podríamos ser multados, ¿no?, si no la llevamos.
Efectivamente, podríamos ser víctimas de una multa, aparte de que también es un producto que, bueno, se supone que va a otorgar mayor seguridad en la circulación, por lo cual no está de más también que cuanto uno más seguro circule, pues bienvenido sea, ¿no?
Bueno, pues ahí dejamos ese mensaje, sobre todo, Miguel Ángel, estamos en épocas navideñas, mucha gente compra regalos y uno de ellos posiblemente va a ser esta baliza. Sobre todo, mirar en ese listado de la DGT e informaros bien. Y los que ya tenéis esa baliza, pues la homologada, pero que no nos va a servir a partir del día 1, pues ir al lugar donde la habéis comprado, descambiarla, y si tenéis algún problema, pues como bien dice Miguel Ángel, pues hacer esa reclamación en alguna asociación de consumidores, en este caso Facua. Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua, muchas gracias como siempre por el trabajo que realizáis. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, espero que hagiu pres bona nota, perquè una compra que és a més obligatòria, que hem de dur al cotxe aquesta senyal, si a més la que portem no és legal,
Malament, rai. D'aquí un moment, d'aquí un minut, arriben les notícies a la cadena COPE, tot el que t'interessa, Mediodia COPE, amb Pilar García de la Granja. I nosaltres aquí, des de Barcelona, per tota Catalunya, tornarem amb més històries, més temes importants per compartir amb tu. Ja saps que ens pots seguir a través de COPE Catalunya, de la xarxa social X i Facebook, i també a través de les aplicacions mòbils. És molt senzill, eh? Al teu mòbil pots tenir la teva emissora COPE de ràdio, allà on vagis, ens pots escoltar. És molt senzill, te la pots descarregar tant per iOS com per Android. Així no hi ha excusa de dir, ai, és que no tengo ràdio en el mòbil. No hi ha excuses que valguin. Com dèiem, notícies, i tornem d'aquí un moment. Aquí ja serem migdia, COPE, Catalunya i Andorra. Fins ara.